El carácter importa. Hola a cada uno de ustedes. Es maravilloso tenerles de nuevo en la cuarta parte de nuestra serie El carácter importa. En todas nuestras localidades, Downtown, Fisher, Hamilton, donde quiera que usted esté, si ustedes están de vacaciones, estamos celosos, pero estamos contentos de que se esté uniendo a nosotros, estamos felices. Por favor, saquen sus notas y vamos a ver hoy un grandioso personaje de la Biblia. Y sabemos que la Biblia ha sido escrita para enseñarnos hoy. Hay muchas historias que son confiables. Personas que eran como nosotros, con debilidades, que cometieron errores. Pero Dios les amó y les habló y estuvo al cuidado de cada detalle de su vida. Y en esta serie, nuestro tema central o versículo o lema es el Salmo 37:23, que dice:
El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida.
Dios le importa cada detalle de nuestra vida, y hay mucha gente que no es consciente de esto. Dios le importa profundamente cada detalle de nuestras vidas. Nuestros hábitos, nuestras discapacidades. Y a veces, aun cuando sentimos que Dios no nos ama, Él nos ama. Y como vemos, este versículo dice que Dios se deleita en cada área de nuestra vida. Y quiero decirles que la historia que vamos a compartir hoy va a ser grandiosa. Está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Y vamos a ver qué dice.
Había un hombre llamado Elcaná que tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos.
Elcaná era un hombre normal, común y corriente como nosotros, pero él amaba a Dios y había una parte de él que confiaba en Dios y otra parte que no. Una parte de él quería hacer la voluntad de Dios y otra parte de él tomaba el control de las áreas de su vida.
¿Por qué lloras, Ana? Le pregunta Elcaná. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
Elcaná sabía que era incorrecto estar casado con dos mujeres. Algunos dicen que es probable que él primero se casó con Ana, pero como ella no podía tener hijos, él decidió tomar otra esposa llamada Penina. Y esta mujer Penina constantemente atormentaba a Ana y hacía que ella se disgustara. Y Elcaná estaba tratando de consolar a Ana. Imagínense qué difícil tener dos suegras también. Entonces Elcaná le dice a Ana:
¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba Elcaná. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
Él realmente no entendía. Él decía: bueno, ¿por qué si me tienes a mí? ¿Por qué estás tan preocupada por tener un hijo? En realidad él no entendía la necesidad de ella como mujer. Pero a pesar de sus problemas y sus tribulaciones, esta era una familia que a pesar de eso continuó adorando a Dios y cada año viajaba al lugar para ofrecer sacrificios y alabar a Dios. Y vemos que este hombre, a pesar de sus dificultades, nunca le dio la espalda a Dios. Él siempre permaneció. Y esta es la parte más difícil. La razón por la cual Ana no podía tener hijos, dice Samuel 1:18.
Porque el Señor no le había permitido tener hijos.
Y quiero decirle, esto nos enseña que Dios está detrás de todos los detalles de nuestra vida, no solo las bendiciones, sino las situaciones difíciles. Hay momentos en que no entendemos por qué, y cosas que nos duelen, discapacidades que tenemos, y muchas veces quisiéramos culpar al diablo, pero Dios nos recuerda en este pasaje que el diablo no puede hacer nada sin su permiso. Dios estaba interesado en cada detalle de la vida de Ana, porque Dios diseñó a Ana con el deseo de tener un hijo. Y miren, el Salmo 37:4 dice que Dios, la palabra nos enseña que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concederá todos los deseos de nuestro corazón. Así que vemos aquí que Dios puso en Ana el deseo de tener un hijo, y por lo tanto, cuando el momento llegó, Él concedió ese deseo. Y realmente nos pasa a nosotros. Dios nos promete cosas, pero antes de darnos aquello por lo cual estamos pidiendo, Él va a probar nuestro corazón primero. Esta es la primera lección que quiero dar hoy. Y quiero decirles que en el caso del Cana y Ana, los problemas no los alejaron de Dios, como mucha gente hace cuando hay problemas, dificultades, abandonan a Dios, se alejan de Él. Y sin embargo, lo que ella hizo fue orar. Primera de Samuel 1,
Ana,
10 y 11.
Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida.
Vemos aquí que Ana estaba tratando de forzar a Dios y hacer como un trueque, un intercambio. Si tú me das, yo te doy. Y ella le dijo a Dios, mira, si tú me das un hijo, yo voy a dedicarlo a ti. Ella tuvo una revelación. Y ella, cuando ora, tiene una revelación basada en Éxodo, donde se dice que los primogénitos deberían ser dedicados para Dios. Y ella está pidiendo un hijo y se da cuenta que los hijos no son para los padres, son para Dios y para el cumplimiento del propósito de Dios en ellos. Y esto es algo sorprendente de Dios. No debemos tomarlo a la ligera. Cada hijo que tenemos, debemos recordar que no nos pertenecen, pertenecen a Dios. Dios creó cada vida y cada vida pertenece a Dios. Eso ocurre con nuestros hijos, le pertenecen a Dios. Y por eso es que Él declara que los primogénitos le pertenecen a Él. Porque estos niños deberían ser preparados para el propósito de Dios. Y fue una revelación que ella entendió. Y ella entendió que ella quería un bebé, pero Dios quería un hombre para su gloria, para levantarlo a Él. Y ella estaba convencida que ese niño no iba a ser de ella, iba a ser de Dios. Y poniéndolo en el lenguaje de hoy día sería, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Y si tú oras así, eso va a traer victoria. Y quiero decirte, no es que van a venir bendiciones. Cuando tú empiezas a orar así, cuando tú lo dices, Señor, yo quiero lo que tú quieres, esto va a ser una oración que va a provocar que la gente no le guste eso. Y te van a llamar que eres un loco. Realmente tú quieres hacer esto, ¿qué es lo que te pasa? Miren esto. Ella estaba orando en el templo ella era una mujer con un corazón para Dios y el sacerdote la estaba viendo. Y miren lo que dice 1 Samuel 1, 12 al 19.
Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha.
Cuando tú oras de esta manera, no vas a tener tanta gente que te apoye. Hay mucha gente que te va a decir que eres un idiota o eres un loco, pero como pasó con Ana, el sacerdote pensaba que ella estaba ebria, pero ella le dijo lo siguiente.
Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor.
Ella estaba orando de lo profundo de su corazón y estaba diciéndole, Señor, yo confío en ti, no importa qué. Entonces, en ese caso, cuando él se dio cuenta, el sacerdote Elí, que ella no estaba borracha, le dijo así.
No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió.
Ella no obtuvo la respuesta inmediata. Ella derramó su corazón delante de Dios y aunque su corazón estaba adorando a Dios y ella prácticamente le estaba diciendo, Señor, no importa qué, yo voy a confiar en ti. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Dios está en busca de un corazón totalmente rendido a Él. Y cuando nos rendimos a Él, experimentamos paz. La Escritura nos dice, no estén afanados por nada, oren por todo. Y háganlo con acción de gracias. Y no dice que nuestras oraciones van a ser respondidas, sino que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso es que nuestro corazón debe estar en el lugar correcto. Cuando tu corazón está en el lugar correcto, tu vida sigue la dirección correcta. Miren lo que dice 1 Samuel 1, 19 y 20.
El Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor.
Ella, tal como prometió, ella iba a cumplir su promesa de devolver al hijo a Dios. Ella no estaba tratando de manipularlo. Ella dijo, Señor, tú cerraste mi vientre, pero abriste mi corazón.
Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor.
Y vemos que ella dejó de orar y empezó a adorar a Dios. Luego, y su adoración la vemos en 1 Samuel 2, 1 al 8.
Luego Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti, no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios.
Miren, el mundo de ella no cambió, pero su corazón cambió. Ella estaba tan agradecida.
Los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso orden en el mundo.
Señor, me he dado cuenta que lo que tú querías era mi corazón. Y miren, ella entregó a su hijo y vemos cómo ella empieza a declarar que Dios puso a los pobres en lugar de honor. El mundo de ella ahora estaba en orden como resultado de que ella puso todo en las manos de Dios. Y eso es lo que ocurre cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, todas las cosas empiezan a ser puestas en orden. nosotros tenemos dos elecciones que hacer. Una, poner a Dios como lo primero en todo. Y esto es un principio de tapa a tapa en la Biblia. Dios debe ser nuestra prioridad. Él debe tener el primer lugar. ¿Por qué? Porque Él quiere ser el primero en nuestro corazón. Yo te puedo decir más acerca de ti cuando veo lo que tú pones como primero por encima de todo. Lo que tú pones en el lugar de prioridad revela todo acerca de ti. Y nosotros debemos darle a Dios lo primero porque Él nos dio lo mejor, lo primero, su Hijo unigénito. Y así como Ana le dio a su hijo, Dios también se reveló siglos más tarde a una mujer, a María, y le dijo, este niño que vas a tener, tienes que darlo a mí porque este niño va a nacer, crecer y dar su vida por la humanidad y pagar por todos sus pecados. Y saben, ante este llamado, María oró la misma oración de adoración que Ana hizo. Miren, María, la madre del Mesías, llegó a admirar a Ana como su heroína. Y vemos aquí que Dios está en cada detalle. A veces no lo vemos, pero Él está trabajando en cada detalle tras bastidores. En los detalles pequeños y grandes, y nos quiere enseñar. Y cuando yo les digo que este principio de que Dios debe ser nuestra prioridad está de Génesis a Apocalipsis, lo vemos. En Génesis 1:1 dice:
en el principio, Dios.
Como diciendo, en el principio, Dios. Dios tiene el primer lugar en el primer libro de la Biblia. Miren lo que dice Éxodo 20:1-3.
Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí.
Aquí Dios le está diciendo a los israelitas, yo soy el primero. Yo los rescaté de la tierra de Egipto y ustedes no deben tener otro Dios sino a mí. Nosotros no debemos amar a nada ni a nadie más que a Dios. Y cuando Él les entregó los mandamientos, les dijo lo siguiente en Deuteronomio 30, 15 y 16.
Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá.
Cuando ponemos a Dios como primero, Dios nos bendice. ¡Qué tremenda promesa! Algunos dirán, bueno, está bien. Cuando salimos del libro de Deuteronomio y vamos a Jueces, veamos lo que dice Jueces 21:25.
En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio.
Y fue en este tiempo en que Samuel es levantado como juez y profeta. Y este principio de que cada quien hacía lo que bien le parecía es algo que estamos viendo y viviendo hoy día. Cada quien hace lo que quiere. Y ahora seamos prácticos. ¿Quién es el que tiene competencia o compite con Dios? ¿El dinero es el mayor competidor en nuestros corazones? Y quiero decirle que el Señor Jesucristo habló de dinero más que de ningún otro tema. Él hablaba del dinero todo el tiempo, porque Él siempre decía, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Está este sentido de competencia. Miren lo que dice Mateo 6:24.
Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
Y aquí Jesús está diciendo, el dinero no puede ser primero. Y la pregunta es, ¿qué es lo primero en tu vida? Y si el dinero es el primer lugar, ¿cómo te sientes si es la prioridad en tu vida? ¿Crees tú que Dios va a bendecir eso? Por eso fue que Dios estableció un sistema para probar nuestro corazón, porque nosotros no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y Dios estableció este sistema conocido como el diezmo, Deuteronomio 14, 22 y 23.
Cada año sin falta deberán ustedes apartar la décima parte de todo el grano que cosechen, de esa décima parte de trigo, de vino y de aceite, y de las primeras crías de sus vacas y ovejas comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que les coja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor.
Quiero decirles que le estoy enseñando la palabra de Dios, no son mis principios, el principio de Darrell Chesky, es los principios de Dios. El principio del diezmo no se refiere al dinero, simplemente se refiere a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y cada uno de nosotros va a ser probado en esta área, probado en cuanto a qué o quién es lo primero en nuestra vida. Y aquí se muestra cuál va a ser nuestra respuesta. Y todo esto se resume en confiar. Y realmente estoy yo confiando en Dios totalmente para hacer lo que Él dice. La primera elección es poner a Dios en primer lugar. Y la segunda elección, permitirle a Dios que Él nos pruebe, que tomará o tendrá cuidado de nosotros. ¿Tomarás tú cuidado de ti o dejarás que Dios tome cuidado de ti? Veamos Proverbios 3, 6 al 9 y 10.
Reconócelo en todos tus caminos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
¿Es porque Dios lo necesita, porque quiere quitar tu dinero? No. No, no, no. Él quiere que hagamos esto para prosperarnos en abundancia. Pero tú tienes que poner a Dios primero. Y recuerden, esto no es un principio de Darrell Chesky, es el principio de Dios. Y debemos poner a Dios a prueba. Y quiero decirles que es la única parte de la Biblia en Malaquías donde Dios dice, pónganme a prueba. Por eso Dios ha establecido este principio del diezmo. Y quiero decirles, puedo tener aquí frente de mí dos cristianos. Uno que confía en Dios y otro que dice, no confío en Dios. El que confía en Dios, el que no confía en Dios dice, yo tengo que manejar el 100%. Yo no puedo diezmar para llegar de A a C, para lograr mis metas. Yo tengo que tomar todo lo que tengo, el 100%. Y el hombre que confía altamente en Dios dice, yo voy a confiar en Dios que me lleve de A a Z con el 90%. Porque Él me va a llevar a lo sobrenatural. Él me está llevando a algo más allá de lo que yo puedo imaginar. Dios nos quiere llevar a un lugar mucho más superior de lo que nosotros imaginamos. No es acerca de nuestro dinero, es un principio relacionado con prioridades. Y estos dos hombres se miran el uno al otro. El hombre que confía poco con el hombre que confía mucho, ambos se miran. Y el hombre que confía altamente en Dios le dice, Le dice al otro, tú eres un idiota cuando no estás diezmando. Tú eres un loco cuando no lo estás haciendo. Y yo le, el otro dice, tú eres un idiota también, pero nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿qué clase de idiota queremos ser? ¿Ese que confía en Dios plenamente o el que confía poco en Dios? Todo cristiano que yo he conocido que ha puesto su total confianza en Dios tiene tremendos testimonios de cómo Dios se prueba a ellos en cuidado y provisión. Como dice Malaquías 3:10.
Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba.
Aquí dice, pruébame, pruébame. Como les dije la semana pasada, en lugar de decir o poner objeciones, Señor, yo te voy a probar. Estos 3 meses, solo háganlo por ustedes mismos. Y quiero decirles, si ponemos a Dios como primero, Él nos va a bendecir. Y me gustaría que muchos de ustedes dijeran, voy a tomarle la palabra a Dios, voy a tomar esta promesa y ustedes van a ver lo que Dios va a hacer. Eso es lo que quiero para ustedes. Yo no estoy pidiéndoles a ustedes porque nuestra iglesia necesita. Quiero decirles que nuestra iglesia da el 10% y después ahorra y apoyamos con el 80% al resto de nuestros pastores y las localidades. Nosotros vivimos en libertad, por eso no tenemos que estar presionando a que ustedes den. Cuando nosotros damos y ponemos a Dios en primer lugar, hay libertad. Quiero decirles mi ejemplo, ¿verdad? Nosotros le damos el 10% a Harlan, que es nuestra iglesia. Después damos ofrenda a misioneros, a otros lugares. Doy extra a otros. Yo tengo un pastor al cual yo doy. Nosotros damos extra por encima y eso es el punto de partida. Y después tomamos el otro 10%, lo ahorramos y después lo más importante en esa lista, y ella es bien cara. Mi pequeña perra tiene ya 14 años y medio. Y tuvimos que darle ayer la despedida, murió. Y eso quebrantó mi corazón. Pero ella estaba allí en la lista junto con mis hijos que había que pagar su universidad. Y quiero decirles que mis hijos no tomaron préstamos, ellos trabajaban. Y tenemos un fondo de emergencia, tenemos una hipoteca, ¿verdad? Por 15 años tenemos que pagar utilidades, comprar alimentos, el mantenimiento del carro, los seguros del carro, de la casa, de vida, el teléfono, el cable, ¿verdad? Otras cosas, y algo importante para mi esposa es la renovación de nuestra casa. Y muchos años estuvimos eso en espera, ¿verdad? Ahora que ya pagamos nuestro carro, podemos usar eso para renovación. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, todo sigue un curso correcto. Pero cuando no, nos estamos estresados, las promesas de Dios no se ven, hay problemas, digo, y estrés. Y por eso quiero ayudarlos. Quiero decirles que uno de los miembros de una de las localidades que se llama Ryan, como joven, Ryan decía, mi prioridad era el dinero. Pero Realmente, cuando descubrí que debería darle a Dios el primer lugar, empecé a diezmar y mi salario fue elevado de la cantidad que recibía. Yo he empezado ahora a ahorrar y ahora, bueno, cuando decidí comprometer, tenía el dinero para comprarle al anillo de compromiso. Y él, a pesar de que empecé a tener presiones económicas, decidí continuar dándole el primer lugar a Dios. Y quiero decirle que a pesar de que decidí ser fiel, fui fiel, Dios me bendijo porque recibí un bono en mi trabajo, exactamente la cantidad que decidí diezmar en lugar de ir a comprar el anillo para mi novia. Y con ese bono sí pude comprar el anillo de mi novia. Y él ha controlado mis finanzas mejor que yo. Y me he dado cuenta que él debe ser mi prioridad máxima, tener el primer lugar en mi vida y de continuar dándole a Dios lo que le pertenece, mis diezmos y ofrendas. La semana pasada, después del servicio, vino mucha gente a mí, me hicieron preguntas. Y quiero decirles que una respuesta a todas estas preguntas, un resumen, es lo siguiente. Tienes que traer todo el diezmo a Dios, el total del 10%, no una parte. Traerlo a la iglesia, porque ese es el granero. ¿Y qué tal si estoy en deuda? Quiero decirle que todos tenemos deuda, pero nuestra primera deuda es con Dios. Por eso debemos ponerle a Él primero y darle a Él el diezmo y Él se encargará. ¿Podré dar mi diezmo a hospitales, a orfanatorios? No, puedes seguir dando, pero no confundas tus ofrendas con el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios y lo debes traer a la iglesia. Yo sé que tengo que dar el 10%, pero puede empezar con el 2 y de ahí ir a incrementar. No es escritural hacer eso. Antes yo enseñaba esto, pero me di cuenta que eso no era correcto, porque debemos confiar plenamente en Dios y darle lo que le corresponde, el 10%. Algunos preguntan, ¿doy del salario bruto o del salario neto? Quiero decirles que Dios es digno de que le demos del bruto, del todo, del neto. Jesús nunca minimizó el Antiguo Testamento. Al contrario, Él lo que hizo fue elevar las expectativas. El Señor decía que en el Antiguo Testamento no cometerás adulterio, pero Jesús decía que con la lujuria y la lascivia ya se está cometiendo adulterio. Siempre Jesús iba más allá de lo que decía el Antiguo Testamento, y lo mismo ocurre con el dar. Y lo que nosotros estamos dando, Jesús nos anima a dar mucho más allá. Y cuando Dios nos llamó por primera vez a empezar esta iglesia, Él puso esta carga. Yo no entendía, pero nosotros decidimos obedecer y renunciamos al trabajo que yo tenía y fuimos ese domingo a la iglesia. No teníamos cuenta de ahorro, siempre habíamos diezmado y puesto a Dios en el primer lugar. Y ellos dimos todo. Y si nosotros íbamos a confiar, debíamos darle a Dios. Y nosotros dimos de manera sacrificial. Nadie sabía de esto. Cuando salimos de la iglesia ese día, vino una persona, un miembro, dijo así, una de las personas que era cliente de este hombre dijo, yo quiero que tú le dejes este dinero a aquella persona que me dirigió a Cristo, o sea, a mí. Y qué maravilloso, ese dinero que recibí era exactamente el dinero que yo había decidido durante el servicio dar a Dios de forma sacrificial. Y en ese momento Dios me estaba confirmando que su mano provisora estaba sobre mí. Y ya les digo, aquí había un hombre que era piloto y él decidió de su primer cheque darle el diezmo a Dios y ha visto tremendos testimonios. Y este hombre cuando da, él se siente que ustedes, todos los que estamos aquí en Garland, somos un legado de su generosidad. La conclusión a la que llegamos es que no se trata acerca del dinero, se trata acerca de nuestro corazón. Miren lo que dice Primera de Samuel 2:21.
Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor.
Ana dio a luz un hijo que se convirtió en un gran hombre profeta, el que ungió a David. Y después que ella dedicó a Samuel a Dios, Dios la bendijo con otros hijos. Cuando nosotros alineamos nuestro corazón poniendo a Dios como lo primero, Él nos va a realmente dejar sorprendido con su bendición. Quiero orar por cada uno de ustedes. Hay algunos de ustedes que tienen frustraciones, amarguras, limitaciones, y yo quiero orar por ustedes. Oh Señor, yo te amo y amo a tu pueblo. Oh, muchos de ellos están tentados a creer que tú no les amas, pero yo te pido, Espíritu Santo, que le reafirmes a ellos tu amor, que le reafirmes no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para ellos, que ellos puedan confiar en ti. Puedes orar, Señor, no importa qué, yo voy a confiar en ti. Y quiero decirles que si oras así, tu vida va a ser transformada. Quiero decirte que Dios está interesado aún en los fracasos de tu vida. Una oración humilde donde tú le digas, Señor, me estoy arrepentido, cambia mi vida. Él te va a encontrar en ese punto porque Él envió a su Hijo a pagar por tus pecados. Él quiere que tú confíes en Él y le sigas. Quizás en algún punto de tu vida conociste a Dios, pero te alejaste. Pero hoy puede ser el día en que regreses. Y tú quizás estás diciendo, sí, pastor, ese soy yo. Y veo manos levantadas en este momento. Levanta tu mano si has reconocido que necesitas de Jesús o quieres reconciliarte con Él. Ora conmigo. Oh Señor, yo sé que te necesito. Estoy arrepentido por mantenerte a la distancia, por no confiar en ti. Señor Jesús, sé mi Señor y Salvador. Ven a mi vida. Te doy hoy toda mi vida. Te seguiré, Señor. Voy a confiar en ti. Oh Señor, para todos aquellos que están orando así, sánales, restáurales, perdónales. Tú has prometido redimir lo que el enemigo ha robado. Que tu bendición sea sobre ellos en la medida en que confían en ti. Oh Señor, sorpréndeles que ellos puedan ver tu grandeza. Todos alabemos a Dios. Gracias por orar esta oración y si lo hiciste, por favor, pon un ganchito en tu tarjeta de conexión. Si es que recibiste a Cristo, estás reconsagrando tu vida. Y te vamos a enviar una carta diciéndote cuál es el siguiente paso. Y quiero decirte que hoy puedes dar ese siguiente paso. Nuestro programa de crecimiento, tenemos el paso número 2, que es el énfasis encontrando libertad en Cristo. En esta clase van a aprender la historia de esta iglesia, cómo se rige la iglesia, el sistema de gobierno. Y te van a ayudar en esta clase a conectarte siendo parte de un grupo pequeño para que tú aprendas el propósito para el cual Dios te diseñó. Quiero decirles que es el tiempo de las ofrendas, el tiempo de dar a Dios. Hay varias maneras de dar, en las cajas que están dentro del santuario, en línea a través de heartlandchurch.com, a través de nuestro app. Y al final del servicio vamos a orar, no tengas pena de venir, nunca sientas pena por pedir oración. Yo, mi equipo de pastores y el equipo de oración orará por ustedes. Les amo mucho, quiero lo mejor para ustedes y les quiero mandar con este versículo. Confíen en Dios con todo su corazón y no se apoyen en su propia prudencia. Reconózcanlo en todos sus caminos y Él enderezará todas sus veredas. Lo oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo. Sigan viniendo. Dios les bendiga.